Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Que esta dulce melodía les lleve felicidad. Y junto con los regalos del árbol de Navidad, un millón de buenos deseos a los hombres de buena voluntad.
Hola, periferia sudaca caribeña y península ibérica. Hola, castellano hablantes que en esta noche de Navidad y borrachera van a desnormativizar el castellano más que nunca. Somos Vico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este podcast Puto el que lee en su quinta temporada. Y esta noche venimos a acompañarnos en una de las fechas más deprimentes, occidentalocéntricas, racistas, patriarcales y delirantes que existen en toda la universal, la Navidad.
Señor, ten piedad de nosotros.
Y para esta ocasión contamos con mi mamá Noel preferida, Belén Rofrano, cañita voladora del amor y de la solidaridad. ¿Qué haces, amiga? ¿Cómo va la noche?
Santa Omar, mi amor, ¿cómo estás? Acá muy bien, al borde del colapso nervioso, del colapso alcohólico. ¿Cómo estás? Bendiciones, bendiciones para todos los que nos están escuchando esta noche.
Esperando Papá Noel y los renos, acá con el vitel toné, el sandwichito de langosta. Bueno, Belén Rofrano, la tenés la biografía en Cine y Neoliberalismo, volumen 3, por favor, si no te enteraste, su fama podcastera ya es legendaria, así que no necesita mayor presentaciones. Bueno, es una noche de terror. La UNAM en México ya habla de depresión blanca, una especie de trastorno afectivo emocional navideño, y las Naciones Unidas hablan de la depresión navideña como el síndrome de profunda tristeza que afecta a algunas personas en estas fechas, y armó, escuchá Rofrano esta, un programa para prevenir los suicidios en estas fechas que se llama, ¿cómo se llama? Familia Segura de UNICEF.
What the fuck?
La cagaste, hermano, con ese nombre, la verdad nos disparamos todas. Bueno, ¿por qué es un momento de terror la Navidad, Rofrano? ¿Qué decís?
No puedo creer que hasta UNICEF, que también es un ente del horror, se haya metido en esto. O sea que evidentemente es un problema a nivel global. Evidentemente nos atraviesa no solamente a las familias latinoamericanas, sino en general. Pensar la Navidad es pensar en el terror. Digo, ¿hay algo más terrorífico que la Navidad? ¿Hay algo más terrorífico que pensar en tener que vestirse de gala o soportar las opiniones de la tía, tener que bancarse las personas que de pronto no comen, no consumen algún tipo de derivado de la carne, tener que bancarse al tío Raúl ahí, meta costillar, meta sanguchito de bondiola, ¿no? Obviamente cagándose por completo en las necesidades, sentimientos o intereses de cualquier otra persona que no sea él. La premisa general es, no se habla de política, religión y fútbol, de lo primero que se habla es de política. Y el problema es que estás encerrado en esa casa con un montón de gente que no te quiere, que no te tolera, teniendo que aguantar porque otra no queda.
Vamos acá entonces otra vez con la familia. Ya nos lo dijo Paul Preciado, ese lugar de diferenciación temprana entre sexos, entre varones y mujeres, dándole qué atributos o cuáles son los papeles que van a tener que cumplir en la vida. El varón jugar con camioncito, la nena con la cocinita. Y como dicen en Paraguay, los varones gaseosa, las nenas sandwichito o masita, creo que es como que ya es como las nenas tienen que cocinar. En cambio, los nenes van al súper y se compran algo. Y bueno, y es el lugar que poda todos los retoños que tengan que ver con lo no normativo, ¿no? Ese que es para muchas de nosotras las formas de disidencia, el lugar más violento y peligroso que nos toca habitar. Y sin embargo, volvemos. A pesar del tío Raúl que te dice, estás más gordita, nena. O la tía que te dice, ya tenés novio, nena, ya tenés. Bueno, y sin embargo, volvemos. Pero bueno, es un momento de terror y vamos a hablar de un montón de cosas, pero vamos a hablar también de películas. Y antes de meternos en el terror, tenemos una para recomendar, que nos gusta mucho ver con Rofrano, que se llama Christmas Again, otra vez Navidad.
Christmas sucks.
The people see the needles and think the trees are dead.
The trees are dead, everyone knows that.
Ya les avisamos que vamos a colgar en todas nuestras redes todos los links libres a todas las pelis que vamos a mencionar hoy. Y si hay alguna que no la encuentra, nos mandan mensaje por privado y te la traficamos. Bueno, Navidad otra vez, de Charles Poeckel, que es su primer largo de 2015, que está muy bueno porque tiene que ver un poco con el capitalismo y vamos a hablar un poco de eso bastante también, ¿no? Un chico joven que está fuera del ciclo del éxito económico, vive en un trailer, en una casita rodante, compra pinos de Navidad y los vende en la calle en Brooklyn. Una vez por año le toca hacer ese cachanga y él hace el turno de la noche. Se fuma toda la boludez de los potenciales compradores clase medieros alienades porque va a tener que pagar los arbolitos que no venda. Ojo, él así, lo que no venda lo va a tener que pagar. Está solo, cagado de frío, ayuda a una chica borracha que se está congelando en un banco ahí a la noche. Ella al otro día vuelve y charlan, pero no pasa nada, gracias a Dios, porque no hay rescate ni retorno cuando te toca ser el observador de toda la alienación navideña capitalista y la boludez humana condensada en qué arbolito le gusta más a las mujeres, como le pregunta un machirulo baboso. Pero ojo que esto de que la Navidad es un terror no es un invento ahora del colectivo LGBT. Ya Dickens, con ese cuento que se llama Cuento de Navidad, nos hace una hermosa crítica al egoísmo y a la avaricia a través de un argumento, bueno, que puede resultar un poco inquietante si se lo contamos a las niñas. También la novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, su gran cuento, bueno, es un cuento largo, un gran cuento de fantasma que se cuenta en la víspera de Navidad, que es un hermoso cuento de represión sexual, está... pobre niñera, también tema de clase, está alejadísima cuidando a unos niños de un pituco y ve un fantasma, que en realidad más que un fantasma lo que quiere ver es una verga, esta pobre chica. Pero bueno, ahí andábamos con eso, léanla, que está muy buena. Y finalmente tenemos que pensar que esto que el 24 o el 25 de diciembre, según sea en cada lugar que se celebre distinto, es una fecha que ni es, porque en realidad es el solsticio de invierno lo que se festeja tradicionalmente con las fiestas paganas de las tradiciones escandinavas. Ni siquiera estamos del todo convencidos de que Jesús haya existido, ¿no?
Bueno, totalmente como vos decís, y de hecho una de las cosas que nos pusimos a pensar, ¿no?, al momento de cranear este podcast, de empezar a ramificar como ciertas cuestiones que nos aparecían, ¿no?, que nos resonaban, es esto de... ¿qué pasa con las películas de terror, no? ¿Y qué es lo que se representa en las películas de terror? Más allá de que uno, bueno, yo como ávida consumidora del cine de horror, ciencia ficción, fantasía, gore, ¿no?, cine de explotación también, muchas veces uno lo que va a buscar es tripa, chinchulines en demasía, un poco de explosiones de hemoglobina por todos lados, ¿sí?, un poco de fantasmas por allá, un survival por acá, y no necesariamente nos estamos... buscando, nos estamos basando en una trama que sea demasiado intrincada. Quizás lo que uno quiere en ese momento es distenderse, evadir, disfrutar. No obstante, algo que considero es que en las películas de terror tenemos, como te dije fuera del aire, tenemos un poco más de chances de joder con ciertos temas y mostrarlos de una manera mucho más grotesca, como es esencialmente en la realidad en sí misma es hostil y grotesca, mucho más si estamos hablando de capitalismo, neoliberalismo, fechas, como estamos diciendo, fechas como la Navidad, el Año Nuevo y todas estas mierdas a las que nos someten. Digamos, nosotros tenemos la posibilidad en una película, como pueden ser las películas de terror, de hacer una representación o enviar un metamensaje de lo que ocurre en la realidad. Por eso me parece interesante poder analizar un poquito quizás estas subtramas que ocurren y, digamos, ir un poco más allá del chinchulín, ¿no? ¿Qué opinas, Omar?
Vamos a dejar la bondiola un poco de lado y vamos a meternos un poco más allá del chinchulín, que nos viene bien. Seguimos acá, ya pasadas las 11 de la noche, te estamos acompañando en esta noche de horror, que elegiste quedarte en tu casa porque no te fumás a nadie, o elegiste, no sé, pasarla con tus amigas o lo que fuere. Bueno, vamos con esa. Si la familia biológica no te representa, no te banca, no te qué sé yo, bueno, chiques, abordá tu familia, vamos con la familia elegida, con las amigas, acá estamos para hacer el aguante y es muy importante que sigamos en esa.
Al salir con mis amigues a la calle a dar la vuelta, me siento empoderado y también algo más.
Vamos a ver los subtextos de algunas de las películas de terror, porque está buenísimo eso, ¿no? Que es como... buscando a veces lo gore, termina dándose una vuelta que tiene mucho más que ver con lo social.
Yo me quedé pensando en la trama de la película Christmas Again, ¿sí?, la que comentabas vos al principio, esto de el pobre vendedor de arbolitos de Navidad que tiene ese laburo, que no le queda otra. ¿Cómo se representa en este caso al obrero, no? no puedo creer que tenga que pagar los árboles que no vende, me parece terrible. Hay algo ahí de la diferenciación, ¿no? Del lugar del obrero, por supuesto, del lugar del jefe, del lugar del patrón. Y esto es algo que se representa mucho en las películas de terror. Esa distinción se hace muchas veces de manera explícita. Tenemos el ejemplo, por antonomasia diría yo, de Saló o 120 días de Sodoma, película del 75 de Pier Paolo Pasolini, el Tano Pasolini. Después, Omar, me gustaría que nos cuentes un poquito qué pasó con Pasolini, porque es muy interesante qué fue lo que terminó de pasar con este director, ¿no? Esta película, no vamos a hacer spoilers, pero básicamente se trata de un grupo de millonarios súper representados que básicamente toman, coercionan a un grupo de, podría decirse, adolescentes jóvenes para someterlos a las peores de las vejaciones que hemos llegado a ver en el cine. Es una película del 75 y que al día de hoy es considerada como, no solamente como una película de culto, una película mística, que tiene una mística en sí misma, donde podemos ver no solamente vejaciones sexuales, coprofagia, canibalismo, si no me equivoco, de todo, ¿no? Todo lo que es capaz de llegar el millonario con tal de satisfacer sus propios deseos, su propia pulsión. Película del 75, o sea, estamos hablando hace 48 años que esta película se estrenó y al día de hoy todavía creo que, salvo el Serbian Film, creo que todavía no tiene ni siquiera una competencia directa para lo que es capaz, a lo que es capaz de llegar una persona con tal de satisfacer su deseo de recreación y ocio, que tampoco es tal, ¿no? Como, bueno, incluso como hemos visto en cine y neoliberalismo, volumen 3, volumen 2 también, charlando un poco sobre la necesidad que tiene el neoliberalismo, el capitalismo del goce a través de la tortura del sujeto. Algo que parecería ser una simple película de terror, está encarnando una realidad que se vive todos los días, no solamente en Latinoamérica, pero cuánto más en Latinoamérica.
Sí, a mí me encantó cuando vos trajiste esta peli, que a mí ni se me había ocurrido para este programa. Tenemos que rescatar siempre a Pasolini como un héroe de su tiempo, que se dedicó a representar la decadencia de la cultura europea, obviamente con una visión pesimista. Era marxista, era particularmente gramsciano, pero además era católico, ¿no? Eso es el gran problema, ese gran problema italiano, como que no pudieron apartarse de eso. Y se convirtió claramente en un personaje maldito. Esta película vos la ves hoy y te parece, bueno, se zarparon, ¿viste? Y esto pasó, esto se filmó hace casi 50 años. No es casual que inmediatamente después de que esta película se estrena, él ya había recibido amenazas de muerte durante el rodaje, se estrena y él muere en condiciones muy turbias. Fue asesinado por todos sus opositores, que los tenía desde el clero, desde la política, desde todos los estamentos que te puedan ocurrir, incluso desde dentro de la izquierda. Utilizaron o vehiculizaron un poco el tema del asesinato, abro grandes comillas, patriarcales, pasional, ¿no? Aparentemente él estaba con un compañero o con algunos compañeros así de esa noche, ocasionales, y en condiciones muy turbias, él aparece muerto en la playa, atropellado varias veces con su propio auto. Alguno de los muchachos que estuvieron aquella noche con él, ya hace bastante poco tiempo, cuando ellos ya fueron grandes, confesaron que los habían mandado a matarlo. Se reabrió en Italia después la investigación acerca de la causa de la muerte, pero bueno, es un santo más que tenemos en el panteón pagano queer y tenemos que ver todas sus películas.
Y por qué no leer toda su poesía también, que tiene ahí un compendio de poesías, de narrativas escritas también. Un artista con todas las letras, con todo lo que significa el arte. Lo que queda clarísimo es que su muerte no fue una casualidad, que estuvo orquestada y bueno, tenía, más allá de que, digo, uno puede decir, bueno, tenían sus motivos, sí, claro, por todo lo que nosotros expusimos previamente, porque él era el grano en el orto de la gente que no lo quería, que le resultaba un estorbo. Él venía a desmantelar un montón de estructuras, un montón de instituciones, y bueno, le vamos a perdonar que sea católico.
Vamos a perdonarle, y imperdible, hay una peli de 2014 que se llama Pasolini, dirigida por Abel Ferrara, nada más ni nada menos que Willem Dafoe hace de Pasolini, que está buenísima. Así que también, esa vamos a conseguirla, es así como un poco mezcla entre la realidad y la imaginación. Esa es una buena entrada también para el mundo de Pasolini. Pero bueno, volvemos a esto que veníamos hablando un poco de el capitalismo, la violencia intrínseca que el capitalismo necesita para su existencia. Otra vez le mandamos acá a leer a Ale Campos. En enero de 2024 sale su nuevo libro, El huevo de la serpiente, incubación y ascenso de los extremistas de derecha. Ojo con el capítulo 3, la madriguera cibernética, estética, imaginarios y cibermilitancia. Eso tiene un montón que ver con los procesos electorales que vimos recientemente en Estados Unidos, en Argentina, y que vamos a seguir viendo cada vez con mayor precisión. Pero bueno, vamos a ver todo esto, ¿no? De la creación de un enemigo, del castigo, de la persecución, de la necesidad de que hay alguien que tiene que ser sometido o tiene que dejar de existir para que el capitalismo pueda seguir adelante. Así que esto, si esto no es terror, señores, entonces, ¿dónde hay terror?
Hablando de un poquito de la creación de un enemigo, otra película que tengo en la lista, The Green Inferno, año 2013, por Eli Roth. Sé que no está bien pronunciado, pero no importa. Acá somos latinos y pronunciamos como queremos. The Green Inferno es una película que dicen que tiene como ciertas reminiscencias a lo que fue Holocausto Caníbal, otra película de culto. The Green Inferno trata sobre un grupo de ambientalistas, ecologistas, blancos, yanquis, que se adentran en la espesura de la Amazonia peruana y tienen la suerte de conectar con una banda, con un grupo indígena caníbal.
Perú es peligroso. No invadimos un país porque hacen algo que nos parece inmoral.
Lo sé, pero siento que debo hacer algo por los bosques tropicales.
Son 800.000, los yanquis son 5, los agarran y se hacen una fiesta. Se hacen una fiesta total. Creación de un enemigo, ¿por qué? Porque vos mirás la película, depende de quién la mire, ¿no? Yo creo que siempre la esencia hollywoodense apunta a que uno tome cierta, me permito dudar con Eli Roth, pero tome cierta como cierto posicionamiento por, en este caso, la víctima. La víctima es este grupo, podría decirse que es entre un survival y un slasher, con mezclas de gore, ¿sí? Porque hay realmente mucha, mucha sangre, no escatiman en hemoglobina y en efectos especiales. Toman este grupo, los salvajes, los llamados salvajes, y empieza la fiesta.
¿Tú sabes qué es esto? ¿Sabes qué le están haciendo?
Un poquito más cercano en el tiempo hay una película, la remake de La Masacre de Texas, gran película, se llama Leatherface, ¿sí? Él cuenta un poquito más la historia, se adentra un poco más la historia de el personaje principal de La Masacre de Texas, que es Leatherface, el antihéroe, conectando, llegando a encontrarse con un grupo también de ambientalistas, también de ecologistas, que deciden tomar un pueblo donde hay habitantes, habitantes que están hace un montón de tiempo, el pueblo está en ruinas porque los habitantes de pronto viven de la producción local, no joden a nadie, están ahí tranquilos, hay ancianos, hay niños, hay de todo, y vienen este grupo de ecologistas a tratar de hacer un pueblo sustentable. ¿Qué pasa? Lo que no tenían en cuenta es que una de las personas que vivía en este pueblo era familiar directa de nuestro amigo Leatherface. Ahí empieza la fiesta, no voy a spoilear, se imaginarán lo que va a pasar. También como crítica a lo que es la cultura woke, ¿no? Lo que se conoce, lo que se le ha puesto el nombre de la cultura woke. Esta cultura del devenir capitalista, que no es ni más ni menos que ecologistas, va, disfrazados de ecologistas, son nenes de pecho disfrazados de ecologistas que piensan que porque van a usar papel film de cera de abejas van a salvar el mundo, y en el medio cagándose en absolutamente todo y todos, en las personas que ya viven en estos lugares, como se representan las películas, los habitantes, los originarios, las personas que por décadas y décadas han estado en aquellas tierras, que han utilizado esos espacios, se cagan en todo, básicamente. Entonces van y tratan de salvar el mundo haciendo esto.
Hermoso tema el del canibalismo. No nos olvidemos de que esas cuestiones tienen mucho que ver con nuestra historia más íntima, especialmente acá en el Río de la Plata. A Garay, cuando viene de Asunción del Paraguay a fundar un puerto para Asunción, que fue Buenos Aires. Bueno, hay distintas interpretaciones, pero los originarios del lugar lo matan. Hay algunos cuentos de José Pablo Feynman, cuenta como que les dan cacería y los matan, pero no en festín ritual caníbal, sino que como si fueran animales emplumados y se los comen. Bueno, y bien comidos, ¿no? Que estuvieron. Tenemos la novela El Entenado de Juan José Saer, que estas cuestiones de excesos de indígenas tenemos así para de todo lo que ustedes quieran, y la necesidad de ir creando que tiene el relato blanco colonial, esta población beligerante, sin cultura, nómade, que no vivía en ningún lado, que no estaba asentada, como que todas estas cuestiones que son las excusas que se han dado después para poder hacer dos cosas. Bueno, reducirlos a la esclavitud, matarlos cuando sea también conveniente para el proyecto, y la conversión forzosa. De la conversión forzosa podemos hablar porque estamos en la Navidad, ¿no? Quizás este muchacho Jesús, por favor, aprovecho acá para pasar al chivo, la obra de teatro Jesús Millennial, donde actúa la genia de María Pastur, que le mandamos desde acá un gran besito, estuvo en el Tadrón hasta, no sé, finales del 2023, vayan viendo cuando hay fechas de nuevo, está buenísimo. María desesperada porque tiene este hijo de 30 años que no labura, que se la pasa boludeando con los amigos, y el padre tampoco ayuda para nada, ni siquiera el padre putativo que tiene acá en la tierra, ni el otro padre que tampoco da mucha pelota desde los cielos. Una religión de violencia impresionante, ¿no? Tenemos este Jesús que no hay consenso acerca de si realmente existió. Asumamos que sí, digamos, ¿no? Porque, bueno, de hecho ya se ha cometido tanta violencia en su nombre que de alguna manera ha encarnado. Pero bueno, sería como este segundo después de Moisés, activista defensor de los derechos humanos, que organizó todo este movimiento sociopolítico para la liberación de los oprimidos por el Imperio Romano. Yo tuve la suerte de tener de profe en la materia Historia de la Filosofía de la Edad Media a la profesora Mañavaca, que era, bueno, no sé, una barbaridad de profe, y que nos decía que, bueno, el cristianismo, esa oscura secta de Medio Oriente que aprovechó de las fantásticas vías de comunicación del Imperio Romano para llegar a todas partes, y qué pena, ¿no? Porque tenías otras religiones un poquito más hacia el este, un poquito más en Persia, en India, que eran filosóficamente mucho más interesantes, y no esto que, como decía ella, esto es Plotino para la Gilada, el Nuevo Testamento. Bueno, en fin, lo que decimos con todo esto es que vos imagínate, en ese intento fue capturado cruelmente y asesinado por agentes del Imperio Romano. Yo me imagino a Patricia Bullrich con su protocolo de reprimir sin orden judicial. Jesús, qué onda, no duraba ni dos minutos, no llegaba, no sé, ni al primer milagro. Aprovechemos también para recordar a nuestro querido Bergoglio. Especialmente en esta noche de Navidad, que se refirió en su mensaje navideño de 2009, lo tengo anotado, que estábamos en super lucha por matrimonio igualitario, que ya la tenía en la puntita dentro, Bergoglio ya un poco la sentía, ¿no? Y en ese mensaje navideño de 2009 dijo: las oscuridades de la familia pretenden solucionarse con más oscuridades, hablando del matrimonio igualitario, ¿no? Hermetismo oracular, porque da para interpretar cualquier cosa que vos quieras y al mismo tiempo no significa nada.
¡Eres una completa vergüenza!
Ahora, hace un par de días, dijo que los sacerdotes pueden bendecir las uniones de personas del mismo sexo. Bergoglio, bendecime esta. Y le pidió a los argentinos, en aquel mensaje del 2009 también, que se dejen querer por el amor tierno, tan de madre y de padre, con el cual Dios se manifiesta.
Hijita.
Angelito.
Ay, con razón ni se me notaba la panza. Parece un ratoncito, padre. Ay, nació de mi padre. Ay, no sé lo que siento, padre. Ya tengo por quién vivir.
Bueno, tenemos que hablar del fracaso de la materno-paternidad. Ya hablamos de Paul Preciado, bueno. Volvemos al tema, al paradigma fallido, probadamente fallido, de la familia nuclear binaria.
Oscuro tiene el ano, Bergoglio, me parece. Tiene la sotana demasiado larga.
Vamos con esa.
Bueno, hablando un poquito de Jesús, ¿no? Hay una película del 2019 dirigida por Galder Gastelli Urrutia, director español en ascenso, se llama El Hoyo. Ahí está en varias plataformas para el que la quiera ver. Tiene múltiples interpretaciones, pero una de las que estuvieron dando vueltas es una de esas películas que tienen ahí el final que te deja, que se deja un poquito a libre interpretación. De hecho, el director en una entrevista dijo que no había pensado específicamente en que la película sea una alegoría a la Biblia. Para mí, me dijo que es mentira. No sé si le dio para algo más que eso, pero le vamos a dar un voto de confianza. A mí la película me parece que es magistral, me parece que está muy buena, y el personaje principal se cierne como un Jesús, justamente, ¿no? Teniendo haciendo esta consideración de que es una alegoría bíblica, el personaje se cierne como un Jesús que en el intento de salvar o de redimir a todas las personas que están en esta suerte de construcción vertical donde ponen a distintos personajes, como pueden ser presos o personas que están llenas, tapadas de deudas, o por lo pronto es eso. Después, gente que tiene ganas de meterse en este sistema para ganar dinero, porque también los hay, básicamente a través de un tubo de concreto donde hay distintos pisos, hay muchos pisos, en principio parece que hay 200, no se sabe si hay más, 200 pisos, Omar, es un montón 200 pisos para una construcción vertical. No soy arquitecta, pero me parece que es un montón. Por el medio de esta construcción, en cada piso hay dos personas, dos compañeros, con lo cual ya de movida, y nos ponemos a pensar, hay más de 400 personas en esta estructura. Por el medio pasa una plataforma que les va llevando comida, ¿no? Comida una vez por día. Podemos imaginar que las personas del primer nivel, del segundo y del tercero van a poder comer. ¿Qué pasa con las que están en el 100? ¿Qué pasa con las que están en el 200? No sabemos, pero mirá si hay más. ¿Qué pasa si hay más pisos que el 200, no?
Obvio. ¿Comer? ¿Qué vamos a comer? Lo que les sobra a los de arriba.
Ahora bien, esta persona, este personaje, que como decía al principio, se cierne como este Jesús moderno, un día dice basta, se acabó lo que se daba, tengo hambre, estoy cagado de hambre, la gente que está bajo mío se va a cagar de hambre peor que yo, faltan un montón de meses para que me saquen de acá, y empieza su cruzada para tratar de que las personas que están por arriba no coman tanto para que las personas de abajo puedan comer al final del día. Y ahí es cuando empieza el quilombo, porque de pronto las personas de arriba no tienen ganas de dejar de comer, los que están abajo también están arriba, en cierto punto son un montón de personas, y en el medio empiezan los caídos, en el medio empieza la rebelión no solamente de este Jesús, sino de todos los que están en contra de él. Por eso creo que también, al margen de cierta iconografía, de ciertos efectos que aparecen en la película donde vos decís, ah, pará, mirá, esta puede ser María, este puede ser José, este puede ser el Espíritu Santo, esta situación nos genera como cierta reminiscencia a esa cagada palo que sufrió Jesús, si es que existió, al momento de días previos a ser crucificado.
¡Osana en las alturas!
Es una película muy interesante para ver, también la recomiendo.
Amiga, cómo nos cuesta lo comunitario y cómo lo recagaríamos a palos a Jesús desde pibito, si lo tuviéramos hoy. Realmente no llegaba ni a los 10 años. Bueno, y las películas de terror modernas tienen bastante que ver también con esto, ¿no? Con el paradigma de las películas comerciales capitalistas, de el emprendedor héroe solitario que se salva solo. Es bien meritocrático esto. Es como que no hay una comunidad, no es un tema, no es un tejido social, no es, sino que, bueno, yo me salvo yo mismo, yo me salvo solo, salvo el mundo. Y en medio de eso es interesante ver cómo las películas de terror, y de este terror, digamos, no gore, no lleno de sangre y de chinchulines, como decíamos al principio, sino un terror que nos pone a pensar un poco más sobre formas incluso más espeluznantes del terror, como es lo social, ¿no? Lo que puede ser ligeramente distópico, pero que puede pasar dentro de poquitos años. Eso, cómo está roto el tejido social y que tiene que ver un poco con este meritócrata emprendedor, pero que ya no funcionó.
Bienvenido a la meritocracia, un mundo donde casi nadie tiene lo que se merece. Porque no tenemos en claro quién poronga decidió el nivel de merecimientos, donde la gente que se la pasa pensando en cómo progresar y estar mejor claramente no vive acá. No vive de rentas, ni se disfraza de runner para fotografiar probable competencia, donde el que llegó a la cima es un hipster caprichoso que acá está saludando a su tía, que es gerenta, donde el costo sumado de una ventana vidriada, una pilcha, una taza, un feca y un reloj probablemente sea 7 veces superior a tu salario mensual. Un mundo donde caes a la empresa de tu viejo con tu cara de parásito y tu casquito y pretendés ponerte al hombro tareas que pueden dejarte ciego, loco o impotente y para las cuales jamás te preparaste porque te chupan un huevo.
Y un poco de eso va La Nube, ¿no? Contanos de La Nube.
Bueno, La Nube es una película del 2020. El director es Just Philippot, director francés. Omi, después nos vas a recordar cuáles son los premios que ganó esta película.
Sí, y ojo que este género así de terror arte, está pegando fuerte. Estuvo en la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes, estuvo nominada a Mejor Película en los premios César y tuvo 3 nominaciones en los premios Lumière.
Bien, La Nube, vamos a tratar de, sin spoilear demasiado o con mínimos spoilers, contar de qué se trata un poquito La Nube. Bueno, el escenario se sitúa en una zona rural. Tenemos a esta familia compuesta por su mamá, con una hija y un hijo menor, que se dedica a un negocio que es bastante insólito. Yo la verdad que no lo conocía, no sé si en algún lugar de la Argentina se dedican a lo mismo que esta mujer. Resulta que ella tiene un laboratorio en la parte trasera de la casa donde se dedica a la cría de langostas para el consumo humano. Pero no como si fuesen snack, como si fuesen papas fritas. Ella lo que hace con esas langostas es generar harina de langosta, porque está convencida de que en el futuro, en un futuro no muy lejano, el consumo de granos o la utilización del suelo para fines de cultivo va a ser prácticamente inviable, con lo cual ella está convencida de que esto es una alternativa ecológica, ¿no? Y esto me parece algo interesante para pensarlo también. Esto de, bueno, no solamente es un negocio para ella, sino también está pensado como algo para el resto. Hay algo de lo comunitario también en la elección de las langostas, porque tranquilamente con el campo que tenía podría esta mujer haber plantado trigo, maíz, qué sé yo, frutas, hortalizas, pero no, ella decide embarcarse en este negocio que es, cuando menos, un poco extraño. Y esa extrañeza no solamente la siente uno al mirar la película, sino que también es algo que se deja representado en la película, por ejemplo, en sus hijos, que llevan el tema de las langostas más mal que bien. Por ejemplo, en el caso de su hija, recibe constantemente bullying en la escuela rural a la que asiste por tener una madre que consideran que es medio rara. El hijo podría decirse que la lleva un poquito mejor que su hermana, tiene un terrario donde tiene langostas mascota, es un poco más freak el pibe, pero bueno, la chica, la hermana, no está muy convencida del negocio de la madre. Es un negocio que es poco rentable, ella tiene que criar a mansalva estas langostas para llegar a producir un mínimo de cantidad de harina para poder vender, y los que le compran, ¿no?, los compradores, cada vez le quieren pagar menos, con lo cual ella tiene que estar pidiendo dinero prestado para poder pagar las cuentas. A duras penas puede sostener la casa, la familia, la comida de ella y de su familia. Y ahí es cuando empieza el problema. Ahí es donde tenemos el primer quilombo, ¿no? ¿Por qué? Acá me parece que es alerta spoiler. ¿Qué ocurre? Resulta que un día esta mamá descubre que las langostas sí se alimentan de derivados de la cadmio. En este caso, bueno, las langostas se dan cuenta que prueban un derivado cárnico, entonces empiezan a tener cierto comportamiento, no se diría extraño, sino que empiezan a crecer, empiezan a engordar, cada vez tiene más langostas, con más ganas de reproducirse, de pronto no tiene que estar pichicateando a las langostas para que quieran hacer algo. Entonces, ¿qué hace? Empieza a darles de comer derivado del cerdo, de la vaca, cárnico, ¿no? Estas langostas empiezan a crecer y, consecuentemente, empieza a crecer el negocio de la harina de las langostas y de la cría de las langostas, derivando en una madre completamente colapsada porque tiene que llevar adelante no solamente la gestión de un hogar, de una hija que la odia, de un hijo que es un ente, que está ahí, pobre, pobre hijo, qué mala que soy. Yo dije que valía todo. Pero tiene que llevar adelante la gestión de un hogar, hacerse cargo no solo de ellos, sino de sí misma, con un negocio que está en alza, pero que literalmente se la está comiendo viva. Con esto digo todo, ¿no? Algo que muestra la película y que es muy interesante, es algo que me parece que nos pasa y nos atraviesa a muchos de los que en algún momento hemos sido emprendedores o hemos sido, bueno, el típico monotributista o cuentapropista acá en Argentina, que básicamente se trata, este negocio ilusorio de ser tu propio jefe simplemente significa dejarte fagocitar por el trabajo. Trabajar 16, 18 horas, nos han vendido, Omar, decime si me equivoco, nos han vendido esta falsa idea tan, tan europea, tan pelotuda de que encuentra el trabajo de tus sueños y no trabajarás un solo día de tu vida. Mentira, encuentra el trabajo de tus sueños y vas a trabajar 23 horas por día, esa hora que te queda vas a seguir trabajando en el trabajo invisible, no te vas a poder bañar y tampoco vas a poder pagar las cuentas. Porque ese es el gran problema. Si uno tan solo siendo emprendedor pudiese progresar, hacer progresar a la comunidad, dar trabajo, ¿no? Poder cubrir las necesidades básicas, que es lo que uno quiere al fin y al cabo. Creo que ninguno de nosotros quiere ser millonario, no es nuestra intención, no es lo que nos convoca, sino simplemente poder estar mejor para que la comunidad en la que uno está pueda progresar con nuestro término de lo que significa el progreso, con nuestros términos y condiciones, pero no, ni siquiera, porque no solamente no progresás, sino que encima terminás exhausto y fagocitado por tu propio emprendimiento.
Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá. Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá. Y si no hay turrón, hay un corazón, nada que tomar, mucho para amar. Y una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad.
Es muy interesante cómo esta peli que nos trajiste tiene una primera lectura que es el terror, que está, bueno, muy bien filmada, muy bien creado el clima, especialmente de lo sonoro, ese ruidito de las alitas, de las langostas, que empieza así, ya se te empiezan a poner los pelos de punta cuando se va repitiendo. Y después empezás un poco a ver otras cosas como el subtexto, ¿no? Bueno, tenemos esta protagonista, mamá, mujer, emprendedora, independiente, que bueno, que no le dan los números, se le queman los papeles, ¿no? Es decir, chicas, miren, la verdad que trabajar en un call center es una pesadilla, pero tratar de sacar tu propia familia adelante es sin las herramientas patriarcales del privilegio, de la herencia y de todo y de las conexiones, es tremendo también. Es interesante ver cómo todas las personas que son abusadoras, que tratan de decirle que le van a pagar menos, que el producto no es suficiente, qué sé yo, son todos hombres con O grande de patriarcado. Incluso es muy interesante cómo se muestra que ella levanta físicamente las cajas y las mete en los camiones de los chabones que vienen a buscar el producto. Y además es una madre que rompe con algunos tabúes, porque está entrando probablemente en un vínculo, y no vamos a contar más, con un vecino que es un productor vitivinícola árabe. Y acá es muy interesante porque el tipo se está dedicando a la producción, algo más francés que el vino no hay, ¿no? Entonces se está metiendo básicamente con la esencia nacional, con el ser nacional. Es este migrante árabe, se lo pretenderá musulmán por parte de los vecinos islamofóbicos racistas, que no solamente se está apropiando de la producción del ser nacional francés, como es esta producción de su vino, sino que además parece que está por tener alguna historia con esta mujer blanca francesa paradigmática francesísima, ¿no? Algunas cosas resuenan de La mala madre, que lo hemos charlado con la peli La hija oscura con Olivia Colman, que trabajamos en alguno de los episodios de la Orquesta Ñoña, que está muy bueno, chicas, vayan corriendo a verla, esa peli se merece también. No es de género terror, pero hay mucho de terror en lo que es la vida de esta mujer, cuando decide priorizar su carrera profesional por sobre la crianza de sus hijas y el costo enorme que es otra de carrera de una mujer y que jamás tiene las mismas consecuencias en el hombre. Otra cosa interesante también es que alguien viene y le dice, empieza a tener, bueno, pero ¿a qué precio, no? Cuando empieza a tener éxito con las langostas, que se empiezan a reproducir muchísimo, y viene alguien y le dice, los vecinos están preocupados. Es como que tampoco les gusta que le vaya demasiado bien a la señora, ¿viste?
Algo que me dijiste fuera de aire, Omar, es que en la peli se puede observar como un desmonte de los mitos familiares, ¿no? ¿Por qué? Hay una escena en particular, que no es spoiler, que muestra la violencia, ¿por qué no?, con la cual se vinculan en medio de una discusión esta mamá con esta hija, ¿no? Y que sin embargo, a pesar de lo violento que puede llegar a resonar para algunas personas, sobre todo para algunos que lo hemos vivido en la infancia como método de disciplinamiento, no deja de mostrar también una realidad que yo cuando lo vi, ¿no? A ver, para no generar mucho misticismo alrededor de la escena, es básicamente la madre cazando de los pelos a la hija y llevándola al cuarto para que no rompa mal los huevos. Y una de las cosas que yo pensaba es cómo se empieza a licuar en esta escena, ¿no? Y no solo en esta, sino en varias, pero en esta particularmente, los límites del europocentrismo, del eurocentrismo, los límites de lo que está bien y lo que está mal, los límites de lo civilizado con la barbarie. A mí me gusta porque digo, a ver, ¿qué familia no latina de los 90, principios de los 2000, ni que hablar de antes, no ha agarrado al pibe de los pelos y lo ha llevado a la habitación? Es lo más normal del mundo, por más que hoy en cualquier peli de Hollywood eso sea ininteligible, sea imposible bajo cualquier concepto. Las películas hoy muestran que, no sé, la madre se enoja con el pibe y empieza, Richard a la una, Richard a las dos, a tu cuarto. Y vos decís, pero a mí por mucho menos ya me hubiesen pegado un bife en el culo, por muchísimo menos. El pibe acaba de destrozar un bazar chino, porque además siempre lo que destrozan el dueño siempre es chino, es negro o gordo, siempre pasa lo mismo, nunca es uno como ellos. Y la ves a las madres ahí como, ¿no? Que a ver, repito, no, uno no está, ya hasta ahora podemos decir cualquier cosa porque estamos muy cerca del nacimiento del niño Jesús, muy cerquita, así que podemos dejarlo todo y decir la verdad, uno no está a favor de la violencia, las niñeces mucho menos yo, pero hay que decirlo, eso, esa manera de también tratar a las niñeces quiere mostrar la diferencia, nosotros no somos como los bárbaros, nosotros no vamos a pegarle un grito al chico porque nosotros no somos indios, nosotros no somos bárbaros, ¿verdad?
Y como bien lo señalás, estamos llegando a esa hora, faltan pocos minutitos para el nacimiento del Salvador, el niño Dios.
Jesús nació en mi corazón, vivo para darle gloria, tu gracia Dios me conquistó, por siempre tengo salvación. Oh,
oh. Y esta era la hora en que todos mis tíos, mis cuñadas, los primos se agarraban a las trompadas ya porque se pusieron a hablar de política, porque le miraste el culo a mi sobrina, porque no sé qué, porque se debían dólares y entonces ahora te voy a pagar en pesos, moneda austral, no sé qué, convertido. En fin, todas esas bellezas de la familia, de las familias latinex, que bueno, que constituyen nuestra propia película de terror también. Otra vez te decimos, amiga, si no te quiere, no es familia. Entonces vamos tejiendo las redes que sean necesarias para sacar adelante y para que las navidades, bueno, para que dejemos de festejar esta fiesta de mierda, chicas. La verdad, vamos con esa.
Señor, ten piedad de nosotros.
Estamos muy cerca de la medianoche, Rofrano. ¿Qué película nos queda? Porque acá les tiramos así una selección impresionante. Rofrano, ¿qué nos queda por revisar en esta selección que venimos haciendo hace muchos días, chicas? Para que no se queden esta Navidad sin ver una peli de terror buena, festejando el terror que es esta fiesta. ¿Con qué seguimos, che?
Una recomendación que nos tiró Movie y que nos hizo recordar, porque no la teníamos en la lista a priori, fue la película Only Lovers Left Alive, película del 2013 de Jim Jarmusch, que, Omar, vos tenés una lectura de esta película que es muy interesante y me gustaría que la compartas, ¿no? Esta película de vampiros, ¿puede ser? Nos faltaban los vampiros.
Yo tengo algo para contar de esta peli que en realidad se lo estoy robando a Tamiro Garzaniti, Rami, hermana del corazón. Cuando hicimos el episodio 98, coger a pelo, una ética Baerbach, por favor, esta noche, chicas, que si estás con la familia, vas a terminar reventándote en algún lado, porque era un clásico, ¿no? Es decir, te tenés que fumar al tío Raúl, a la tía Mabel, a tu mamá deprimida, a tu papá enojado, no sé qué, y bueno, ¿y qué hacíamos? Después nos íbamos a dárnosla en la pera al boliche de que tengas preferido o a juntarte con esas amistades que tu familia no quería que tuvieras y las tenías que esconder. Entonces, esta noche, fíjate qué vas a hacer, pero antes de hacerlo, escuchate el podcast a pelo y después saca tus propias conclusiones. Ahí, Rami Garzaniti nos recuerda de esta peli que a mí me gustó mucho cuando la vi en su momento. Es una pareja de vampiros modernos, cool, super hip. Si no me equivoco, ya es Tilda Swinton. Hay un problema con la sangre que están consumiendo los vampiros, que esto un poco se refleja o espeja la pandemia del VIH. Y los vampiros que van a conseguir sobrevivir son aquellos vampiros que se aman, así como el amor como promesa salvadora. Oh. Y esta peli, que creo que ya dijimos que es de nada más ni nada menos que de Jim Jarmusch, tiene que ver también con que esto de la inmortalidad y esto de los vampiros como una categoría que tiene una precisión artística superior con respecto, y acá nunca mejor dicho, que el resto de los mortales. Entonces dan a una cantidad de personajes famosos, no me acuerdo, pero creo que dicen que Byron había sido vampiro, que Shelley había sido vampiro. Y bueno, y entonces va tratando esto como que esta calidad de vampiro dándote un lugar superior dentro de la sociedad. Es decir, aquellos que son los freaks son aquellos que son los que la tienen más clara. Está bueno hacer también esta apreciación vampírica de refinamiento, quizás por oposición a las películas de zombies devoradores de cerebros que solamente van caminando ahí en andrajos y sin ninguna sensibilidad. Es como si decir, ojo que los freaks también tenemos lo nuestro y nosotros tenemos cosas muy buenas y nos vamos a hacer cargo de nuestra monstruosidad. Bueno, y si de vampiros se trata, aprovechamos para pasar otro chivo. Chicas, váyanse corriendo a comprar la última novela de Ferny Kosiak, Vamp, Vampiros Putos. Si no me equivoco, Vampiros Gauchos Putos puede ser, no estoy seguro, pero que son putos, que lo sacó Editorial Ojo de Loca, que las queremos mucho y les mandamos un besito. Bueno, chicas, a ver, ya se pasó, ya nació Jesús.
¿Estamos salvados?
Parece que estamos salvados, ha nacido el Mesías. Es lo que se dice, y se va a una misa a esta hora, ¿no? Bueno, lo que tenemos acá para decirles es, chicas, salgamos de este error grotesco. No sabemos si Jesús existió. Ciertamente no nació por estos días, por esta época. Claramente la Iglesia Católica es una de las instituciones más violentas de la humanidad, así que por favor, no celebremos nada. Recordemos un poco a todas sus víctimas. Vamos a mirar un poco a las tradiciones que han sido suprimidas. Toda la cosmogonía, sistemas enteros de medicina, de curación, de astronomía, de sabiduría de los pueblos originarios en todos los territorios donde en nombre de Cristo se han hecho conversiones forzosas, quemas de brujas y destrucción de todo el saber. A ver si nos tomamos esta noche para reflexionar en todo eso, a sentirnos un poquito más solidarios y problematizar la información que nos baja directamente de la familia, de los gobiernos, del trabajo, de los jefes, de los influencers, de esas a veces personalidades un poco realmente estúpidas que seguimos en Instagram y pensar un poquito más en recuperar esos lazos solidarios y comunitarios que el gobierno y las iglesias preferirían que no tuviéramos. Nos pusimos pesados, estamos muy densas. Rufrano, ¿vos qué decís? ¿Será la sidra que me pega mal así para estas fechas?
Debe ser el lemon jam, Omar, debe ser el lemon jam. Yo les deseo a todos los oyentes que se pongan a rezar, ya saben a lo que me refiero, y si tienen dudas de cómo hacerlo, pueden ir a escuchar el podcast de Ética Baerbach, que a mí me encendió.
Vamos con esa, nos despedimos con toda la furia. Vamos a seguir haciendo terror mientras siga habiendo todo este terror que el mundo nos propone. Le vamos a ir oponiendo terror, amor, más ironía y más análisis. Rofrano, me salvaste la Navidad una vez más. Muchas gracias. Las queremos mucho, chicas. Nos vemos. Aguante que todavía falta esa otra fecha ficticia y falsa que es Año Nuevo.
No nos va a quedar otra que hacer otro podcast, me parece, con películas de Año Nuevo y terror. Hay que poner a buscar desde ya, nos queda una semana. Estamos un poco cortas de tiempo, me parece.
Ahí vamos. Aguante el terror. Chicas, nos vemos en el próximo podcast. Gracias y feliz cumpleaños, Jesús.
Solamente contigo quiero envolverme. Dame tu dirección, yo paso a recoger.